Bienvenidos a Buenos Tiempos para la Lírica, un programa en el que, a diferencia del club de la película de Peter Weir, los poetas están muy vivos. En él queremos demostrar que nuestra tradición literaria sigue viva en nuestro día a día, que ha sabido adaptarse a los cambios sociales y materiales que han traído los tiempos, incluso mejor de lo que pudiéramos imaginar. Eso sí, enmascarándose bajo diferentes ropajes, estilos y moda. Simplemente tenemos que aprender a reconocerla.
Estamos a día 2 de junio y la verdad es que hace un calor bastante interesante. Pero me apetece hablar sobre la literatura, la verdad. ¿Qué opinas, Esteban?
La verdad es que sí. Hace un poco de fresquito, ¿no? Bueno, por mucho calor que haga, llueva o nieve, nunca hace mal tiempo para hablar sobre la literatura. Más concretamente, para la lírica.
Eso es cierto. Lo primero, dar la bienvenida a nuestros oyentes. Estamos aquí en la sección llamada Yo soy romántico. Y en el día de hoy nos acompañan Marcos y Dani, expertos en literatura. Especialmente conocen, sobre todo, la época romántica.
Por favor, que pasen los expertos en literatura de hoy.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros sois expertos en el romanticismo, o sea que sois romántico.
A veces. Solo cuando la situación lo requiere.
Tengo entendido que esta etapa va entre 2008 y el 2010, ¿no?
Bueno, no exactamente.
Pero en esa etapa España ganó el Mundial, ¿no?
Y la Eurocopa también.
Eso fue bastante romántico, es cierto, pero no tanto como la etapa de la literatura de la que vamos a hablar ahora mismo.
Eso es verdad, seguro que nuestros oyentes quieren aprender datos curiosos sobre este movimiento literario.
Lo primero a decir es que este movimiento no surge en 2010, sino en la primera mitad del siglo XIX, en Alemania e Inglaterra.
Me encanta Inglaterra, normal que los poetas se inspirasen allí, con estos paisajes.
Eso es exactamente una de las características de este gran movimiento. Los poetas representan a menudo paisajes en sus obras, aunque también utilizan su imaginación en muchas obras. Por eso algunos de los paisajes que describen son imaginarios, ya que los poetas viven en un sueño.
Este movimiento también recuerda a un adolescente, ya que el poeta está en una etapa de rebeldía contra el mundo.
Ahora que nombras al adolescente, también hay una característica que se parece. Me refiero a la búsqueda de la libertad.
Me recuerda mucho a la etapa de mi adolescencia, cuando salía a escribir poemas por el campo. Buenos tiempos, la verdad.
Contarnos un poco más. Hemos dicho que surge en Alemania y en Inglaterra, ¿no?
Sí, de la mano de Lessing. Aunque uno de los autores más representativos es Goethe, quien escribió una de las obras más importantes de este movimiento, el Doctor Fausto. También escribió Los sufrimientos de joven Goethe. Es una de las obras cumbre de la literatura alemana.
Los sufrimientos de joven Goethe. Creo que se lo he visto a mi abuela en la estantería. No tendréis un fragmento por ahí, ¿no? Para hacer memoria.
Sí, por aquí lo tengo, espera. Sí, lo encontré.
Dice así: desgraciado, ¿no estás loco? ¿No te engañas a ti mismo? ¿A dónde te llevará esa pasión indómita y propósito? No hago más oración de la que le dirijo a ella. Ya no cabe en mi imaginación otra figura que la suya y todo lo que me rodea no lo veo sino con relación a ella. Qué buenos recuerdos me trae este fragmento.
La verdad es que es una obra interesante, pero no nos olvidemos de Schelz Friedrich von Schreibers, quien escribió El himno a la alegría, que más tarde Beethoven la incorporaría a su novena sinfonía.
¿Hermanos Grimm son alemanes? Ya que ese apellido suena de allí, la verdad.
No, son de la India.
¿De verdad?
Nah, es broma. Son alemanes. Y la verdad es que son los cuentos más famosos. Son cuentos populares con elementos fantásticos. Para mí, de los más conocidos y para mí uno con mejor moraleja es Caperucita Roja.
Ese mismo cuento se lo conté a mi primo hace pocos días. Lo bueno nunca pasa de moda, la verdad. Se agradece que siguen leyendo esos cuentos. Que lo tradicional nunca pasa de moda.
Para haceros una idea de qué trata este romanticismo alemán, voy a recitaros la primera estrofa de Mitad de la vida, de Holbein. Esta primera estrofa es de una de las primeras que escuché del romanticismo alemán, y la verdad es que me encantó. Procedo. Con amarillas peras y en llena de rosas silvestres, asoma la tierra en el lago. Vosotros, cisnes benignos, embebidos de besos, sumergía vuestra testa en el agua sagrada y virgen.
La verdad es que me recuerda a mi infancia, a los veranos con mi abuela en la montaña. ¡Bravo!
La verdad es que a este paso vamos a ser alemanes, la verdad, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece si pasamos a hablar de Inglaterra? La otra parte por donde se creó.
Por mí perfecto, aunque he conocido datos curiosos. Sobre todo, ese último poema me ha hecho recordar. Recordar ese campo, esa montaña, mis veranos.
Bueno, en Inglaterra empieza este movimiento. Cuando los poetas se van al norte y los paisajes de Inglaterra les inspiran a crear. Como has dicho al principio de esta entrevista, Esteban, estos paisajes son espectaculares.
El romanticismo inglés no sé qué tiene, pero la verdad es que me gusta más que el alemán.
A ver, decirme autores importantes a ver si me suena.
Lo más importante serían Byron, Lord Byron y Shelley.
¿Shelley? Frankenstein.
Hoy estás conectado, ¿eh?
Lo que se aprende en la escuela.
Bueno, para poneros un ejemplo de poema inglés, voy a recitar un poema de Byron, llamado En un álbum. Comienzo. Sobre la fría losa de una tumba, un hombre retiene la mirada de los que pasan. De igual modo, cuando mire esta página, pueda el mío atraer tus ojos y tu pensamiento. Y cada vez que acusas al leer de este nombre, piensa en mí como se piensa en los muertos. E imagina que mi corazón está aquí, inhumado e intacto.
No sé qué tiene, pero tiene ganchillo. Simplemente me encanta.
La verdad es que estoy de acuerdo contigo, Gusta. Solo eso.
Bueno, antes hemos nombrado a Shelley, la autora de uno de los cuentos más famosos y nombrados de la historia de la literatura. Libro, en mi opinión, bastante interesante y con un mensaje oculto.
Pero bueno, ¿el romanticismo solo se desarrolla en estos dos países?
No, claro que no. Tiene también una representación importante en Francia, Italia y España.
Hablemos de nuestros vecinos los franceses, pues.
Francia es simple. Se empieza a definir con el estreno de Hernaille, de Victor Hugo. Este señor ocupa un puesto noble en la historia de las letras francesas del siglo XIX, en una variedad de géneros y ámbitos. Aparte, Victor Hugo también destaca en Alexandre Dumas.
Dani, ¿nos podrías recitar algo de Víctor Hugo?
Recítalo tú mismo. Creo que tengo uno por aquí.
Al despuntar el alba, cuando el campo blanquea, partiré. Pues conozco, pues sé que tú me aguardas. Iré por la espesura, iré por las montañas. Lejos de ti no puedo permanecer más tiempo. Con la mirada puesta en mis cosas, iré. Sin ver en torno mío, sin oír ruido alguno. Solo, desconocido, las manos a la espalda. Triste. Siendo los días para mí como noches.
Yo diría que tras esto hemos terminado con nuestros vecinos los franceses. Y pueden pasar perfectamente con los compañeros del Mediterráneo, los italianos.
¿El autor representativo de este país en este movimiento puede ser Leopardi?
Pues sí.
Madre mía, ¿cómo estás hoy? Estás en racha, ¿eh? Bueno, hablamos un poco sobre el romanticismo italiano.
El romanticismo italiano propició la unidad y libertad de esta, ya que se consolidó en 1870. El primer escritor romántico fue Ugo Foscolo. Pero destaca bastante el autor Leopardi. Este es el gran poeta del romanticismo italiano.
Bueno, Esteban, como has acertado el nombre de este gran romántico, creo que todos queremos que recites un poemilla suyo.
¿Tenéis uno?
Por supuesto. Esto es como el bolsillo mágico de Doraemon. Aquí hay de todo. ¿Te parece leer El infinito?
No me suena mucho, pero por probar, encantado. Siempre caro me fue este yermo monte. Y ese obstáculo que de esta parte, del último horizonte, la vista excluye. Mas sentado y mirando interminables espacios tras él, y sobrehumanos silencios y profundísima quietud, mi mente imagina, tanto que por poco mi corazón se asusta, y como el viento oigo susurrar entre las plantas, yo aquel infinito silencio a esta voz. Voy comparando, y me acuerdo de lo eterno, y las muertes estaciones, la presente viva y su sonido. Ahí en esta inmensidad mis pensamientos se hunden. Y el naufragio me es dulce en este mar.
Espectacular, espectacular. Bueno, ¿qué nos queda?
Bueno, pues solo nos queda nuestro país, España.
Bueno, a ver qué nos contamos en este país sobre el romanticismo.
Este movimiento aquí en España llegó tarde y encima estuvo muy poco tiempo. ¿Alguno sabe quiénes son los autores más importantes?
Pues la verdad que no.
¿Esta no te la sabes o qué?
Acabas de romper toda tu racha.
¿Quiénes son los que me han cortado la racha?
José Espronceda y José Zorrilla.
Cierto, muy cierto.
Aunque creo que el más importante de todo, y por supuesto el más romántico, es Bécquer. El famoso Gustavo Adolfo Bécquer.
Pues la verdad es que son todos grandes autores. No solo en España, sino para todo el mundo. Bueno, algo más que añadir, el tiempo se está acabando.
Yo tengo una última cosa que añadir. Un aplauso a estos dos expertos en literatura que nos han acompañado hoy. Un aplauso.
No La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante para nosotros y espero que para nuestros oyentes también. Bueno, se nos está acabando el tiempo de nuestra pequeña sección. Esperamos que haya estado entretenido y curioso y sobre todo hayáis aprendido algo nuevo. Yo por lo menos he añadido algún que otro conocimiento nuevo a mi cabeza.
Lo que más me ha gustado de esta entrevista es el interés que tiene Esteban para presentar.
A todos nos ha sorprendido que supiera tanto sobre esta etapa, la verdad. Bueno, oyentes, aquí nos despedimos nosotros.
Hasta luego. Adiós.